Radio Universidad de Chile.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos y, como es habitual, los días lunes a esta hora de la mañana lo reservamos para hablar respecto de lo que está pasando con el debate constitucional, el trabajo que se está haciendo en la Convención Constitucional y, por supuesto, en esta ocasión, con perspectiva de género, gracias al trabajo que realizan las integrantes del Observatorio Constitucional de Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nos acompaña en esta mañana la doctora en Derecho Académica de nuestra Casa de Estudios, la profesora Claudia Iriarte, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Bienvenida nuevamente acá a Radio Análisis.
Muy bien, muchas gracias, buenos días. Y gracias por estar nuevamente con ustedes.
No, gracias a usted por estar siempre dispuesta a conversar respecto del trabajo de la Convención Constitucional. Luego de una semana, profesora, que fue muy importante, se dio inicio ya al debate de fondo respecto de lo que va a ser la redacción de la nueva Carta Fundamental, y con una serie de discursos de apertura por parte de los 154 convencionales que están activos y que van a participar finalmente del trabajo de redacción de la nueva Constitución. Le quería preguntar en primer lugar respecto de estamos para hablar respecto de perspectiva de género en torno al trabajo de la Convención Constitucional. ¿Qué puede decir al respecto sobre lo que se vio finalmente en esta primera semana de debate de fondo con estos discursos de apertura acerca de esta materia?
Bueno, lo primero es que, de una otra manera, la mayoría de los convencionales, y yo diría de las convencionales en particular, marcaron o recogieron lo que había sido ya el debate anterior a propósito de los temas reglamentarios, pero pusieron acento en ciertos temas específicos de lo que ahora en el trabajo, llamémosle de fondo, en el sentido del texto constitucional propiamente tal, interesa abordar, recogiendo lo que fue el debate, como digo, en las semanas anteriores. Y desde ese punto de vista nos plantearon, por de pronto, un sistema de derechos en lo fundamental, con un sistema de garantías que efectivamente avance de un modo sustancial hacia, la igualdad. Es un tema muy central, pero no solo la igualdad en un sentido declarativo o igualdad ante la ley formal, sino de avanzar hacia la igualdad sustancial, pero desde la perspectiva de una garantía de derechos para todos, todas y todes los chilenos y chilenas y chilenes.
Profesora, buenos días.
Buenos días.
Hubo críticas de algunos sectores, particularmente de derecha, por estos discursos, ¿no es cierto?, que realizó cada uno de los convencionales. Se habló de que cómo podían perder 3 días de tiempo en estas intervenciones. ¿Cuál es la relevancia, justamente, de que cada uno de ellos fijara posiciones de alguna manera, de ellos y ellas, ¿no? Fijara posiciones y tuvieran la oportunidad de hacer estos discursos de inauguración.
O sea, yo creo que es fundamental, porque hay un marco que se establece, y es un marco conceptual. No es un marco retórico, porque vemos que en general, en las diversas declaraciones que hicieron, o presentaciones, anuncio, en el fondo fue como un trazar un camino, una ruta que se marca por cada uno de los convencionales y las convencionales que allí se expresó, y nos da un sentido de lo que viene, por dónde va el debate. No es un debate abierto, sin a cualquier lado o a un texto constitucional formal. Se están sentando, yo diría de un modo muy fundamental, cuáles son los principios y las orientaciones, los valores que van a marcar este debate constitucional en el fondo ahora, porque ya es el texto en sí lo que se está debatiendo. Entonces es muy importante saber cuál va a ser el marco conceptual en el cual se va a desarrollar el trabajo y hacia dónde se encaminan las propuestas de los diversos convencionales que ya la expresaron en esta primera línea. Y entonces, en ese sentido, no es una pérdida de tiempo, al contrario. Primero es un diálogo con la ciudadanía, porque, como digo, nos marca la ruta. Los ciudadanos, las ciudadanas, sabemos cuáles son las propuestas en lo grueso que van a plantear, qué va a guiar el trabajo. Y entonces, ahora que parte del trabajo están los propios reglamentos, va a ser a través de una expresión ciudadana, en un diálogo ciudadano, no es solo un trabajo a puerta cerrada. Entonces ya sabemos sobre qué temas y en qué mirada y de qué perspectiva podemos ir construyendo nuestras propuestas y integrarlas y entregarlas al debate convencional. Recuerden ustedes que los reglamentos contemplan la posibilidad incluso de planteamientos ciudadanos. Entonces, sin ese debate inicial o sin esa especie de propuesta o labor propositiva que se hizo, estaríamos mucho más a ciegas los ciudadanos y de esta perspectiva tenemos mayor claridad de cómo puede ser nuestro rol de participación y hacia dónde podemos aportar.
Uh-huh. Profesora, hablemos un poco del concepto de igualdad, ¿no? Que fue algo que se repitió en varios discursos y que es como un principio básico en varias constituciones de hace bastante tiempo, pero el tema es que su interpretación va variando, hay como un campo en disputa todavía al respecto, ¿no? Hay distintos tipos de igualdades, podríamos decir. ¿Qué podríamos hablar al respecto sobre lo que se espera, ¿no? Que signifique o que defina finalmente este concepto en la nueva constitución?
Bueno, la igualdad efectivamente, si uno mira el constitucionalismo originario, constitucionalismo liberal, la idea de la igualdad era formal. Allí lo que había era un planteamiento sobre justamente igualdad ante la ley, que es lo que establecen en general los textos constitucionales del siglo XIX, bueno, y los posteriores también, pero los posteriores avanzan más allá, salvo el de la Constitución del 80, que sabemos que fue un retroceso en ciertas miradas. Y justamente es el constitucionalismo del Estado Social que se inicia su materialización en Occidente al inicio del siglo XX, que avanza hacia conceptos de igualdad sustancial. Pero más adelante, la doctrina jurídica, desde las distintas perspectivas, particularmente la doctrina crítica del constitucionalismo, no solo recoge la idea de igualdad sustancial, sino que a partir de la idea de igualdad sustancial y material construye como contrapartida la idea de dar cuenta de realidades de discriminación estructural. Y entonces, ante modelos de discriminación estructural, hay que crear herramientas más profundas que permitan superar, ya no solo avanzar hacia la igualdad formal, no solo hacia la igualdad sustancial meramente declarada, porque no es suficiente si no se enfrentan las situaciones de discriminación estructural. Y en ese sentido yo diría que ya el debate, incluso en la etapa reglamentaria de la convención, ya empezó a manifestar que hay una mirada sobre discriminación sustancial, sobre igualdad sustancial y sobre modelos de discriminación estructural. Por ejemplo, específicamente en materia de género, el debate sobre la paridad, porque aquí se produjo una especie de contrasentido. Se avanza la paridad en el sistema electoral, pero fue tal como mayoritariamente las mujeres no solo fueron en las listas, fueron representadas, fueron grandes candidatas, entonces salieron electas, más allá del sistema de paridad, que incluso significó que muchas mujeres con altas votaciones, que en otras ocasiones hubiera implicado entrar, no entraron y tuvieron que ceder su cupo por la cuota de la paridad, justamente, o por el sistema de paridad más bien. Entonces, y ahí el debate justamente en las comisiones fue, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De una paridad como techo? O sea, el tope es la paridad, o como piso, asegurar al menos la paridad y después, si eso se expresa de una forma mayoritaria o distinta o incluso hay más mujeres representadas, ese tipo de situaciones deberían permitirse porque lo que se trata es de incentivar, asegurar que las mujeres, aunque estén sobrerepresentadas, porque serán una etapa, la idea no es que estas medidas sean permanentes en el tiempo, justamente están planteadas incluso en instrumentos internacionales en esta línea. Y ese es el debate que se está abriendo, que si bien está incipientemente planteado, pero nos da un marco hacia lo que vendría en el futuro, en el debate ahora de la normativa que recepcione en el sistema de derecho y sistema de garantía, e incluso la estructuración del Estado.
Y Claudia, esta mirada, ¿no es cierto?, esta manera de ver la igualdad distinta, esta igualdad sustancial, ¿es de alguna manera transversal cuando se trata de las mujeres que están participando en las convencionales o no es compartida de manera general? Yo me imagino que siempre hay excepciones, pero y que obviamente hay sectores que nunca jamás van a aceptar, digamos, esta mirada, pero ¿podríamos decir que sí se transversaliza con algunas personas?
O sea, yo creo que en general, desde el planteamiento del feminismo, del jus feminismo en concreto, y el grueso de las representantes o convencionales mujeres que hay allí, da cuenta de tener una si no ser directamente, bueno, la gran mayoría dice ser feminista o se declara como feminista, y las que no, en general se muestran cercanas a la perspectiva al menos de derechos de las mujeres. Y quien piensa en derechos de las mujeres, quien piensa desde las construcciones teóricas del feminismo, particularmente de la mirada del derecho feminista, obviamente tiene una mirada sobre la discriminación sustancial, perdón, sobre la igualdad sustancial, disculpe, y sobre la no discriminación estructural. Este concepto, incluso, como insisto en la idea, viene de antes, se desarrolla con el constitucionalismo del Estado Social, pero el feminismo lo hace suyo porque el feminismo, en su momento, la lucha por igualdad de las mujeres, desde cosas tan antiguas como el voto, como la capacidad jurídica de las mujeres, como la igualdad para estudiar, cuando va logrando estos avances, que todavía no están del todo logrados, piensen ustedes que en Chile todavía las mujeres casadas en sociedad conyugal mantienen, y hay todavía limitaciones a las tutelas, curatelas, bueno, hay mucha legislación, los derechos, en materia del trabajo, los permisos parentales, si bien se llaman parentales, pero no están planteados desde una idea, justamente, desde la mirada de la no discriminación estructural o de la superación hacia la igualdad sustancial en materia del trabajo, por ejemplo. Bueno, la corresponsabilidad, etcétera. Podríamos mirar muchos temas. Entonces, yo diría que en general las convencionales hoy día en Chile sí están en esta mirada. Ahora, hay sectores que obviamente por razones ideológicas y de su mirada sobre la perspectiva de la estructura del Estado y del constitucionalismo, independientemente sean hombres y mujeres, ellos no miran la igualdad sustancial, es más, creen que basta con la igualdad formal, lo han dicho. Incluso en el propio discurso, de los distintos discursos, si uno hace una lectura de discurso y hace un análisis de discurso de lo que son las presentaciones de ciertos sectores, independientemente de que sean hombres o mujeres, claramente ellos están en una mirada del constitucionalismo liberal bien decimonónica, diría yo, porque incluso hay concepciones liberales, pero que han avanzado de una mirada, porque obviamente todo nos indica y nos muestra que la igualdad sustancial desde el constitucionalismo del Estado Social es necesaria, porque la mera igualdad formal no significa asegurar los ejercicios igualitarios de los derechos y sobre todo las garantías.
Estamos conversando con la doctora en Derecho, académica de nuestra Casa de Estudios, la profesora Claudia Iriarte, a propósito del trabajo de la Convención Constitucional con Perspectiva de Género en este espacio que realizamos en conjunto al Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Profesora, bueno, ya comenzó el trabajo ya de fondo de la Convención Constitucional, también por ende el trabajo de las comisiones. ¿A qué comisiones hay que estar atentos, hay que seguir de cerca para ir observando finalmente cómo se va realizando el trabajo en torno a esta materia?
Bueno, a nivel de comisiones, yo diría que son varias, ¿ya? Bueno, primero, toda la que tiene que ver con el sistema de derechos, obviamente es fundamental, porque todo el sistema de derechos es lo que suponemos va a estructurar, ¿ya?, el sistema y la organización de nuestra futura constitución. Ahora, cuando hablamos del sistema de derechos, no estamos pensando solo en el artículo que declara el catálogo de derechos, que equivale al artículo 19 en nuestra actual constitución y que era el artículo 10 de la constitución de 1925, sino que estamos hablando del sistema de derechos con lo que es más tan fundamental, el sistema de garantía, y cómo esto estructura en la idea de derechos y garantías un sistema jurídico que se estructura sobre la base de derechos a nivel constitucional y que establece los mecanismos que son desde cómo están conceptualizados cada uno de sus derechos, cuál es el alcance que estos tienen. Por ejemplo, a propósito de los debates sobre igualdad o muchos otros planteamientos que tienen que ver desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, cuando hablamos de algo que es tan antiguo como el derecho a la vida, que está prácticamente en el origen del constitucionalismo. Bueno, el derecho a la vida, si pensamos en un mundo libre de violencia, que es un derecho que está reconocido por el sistema internacional, por el Sistema Internacional de Derechos Humanos en la Convención Belén du Pará, que es una convención del sistema interamericano, que establece justamente el derecho de la mujer a un mundo libre de violencia. Ese derecho es fundamental y cómo puebla o cómo construye conceptualmente el derecho a la vida, por ejemplo, a la integridad física, el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿y qué garantías construimos? Bueno, por una parte está el sistema de derechos en toda la estructuración del Estado, lo que se refiere a la comisión que va a trabajar los temas de organización del Estado, cómo se estructura este Estado finalmente, el sistema político que va a desarrollar fundamentalmente el sistema de organización, porque no es solo la declaración formal de los tres poderes con sus distintas hoy día representaciones y poderes autónomos, pero vinculados a las funciones públicas de las tres clásicas, que es justicia, ejecutivo y legislativo. Yo diría que básicamente esos son los elementos sustanciales. Ahora, en definitiva, como aquí lo que estamos haciendo es estructurar el nuevo modelo constitucional, creo que todas y cada una de las comisiones tiene una gran importancia, porque a diferencia de las miradas muy liberales en el sentido del constitucionalismo liberal, doctrinariamente hablando, ahí hay un matiz que me parece central de rescatar del constitucionalismo el Estado social, que creo que en definitiva va a ser la concepción que va a nutrir nuestra concepción, que es la mirada del conflicto social, porque el gran aporte justamente de este desarrollo constitucional fue mirar la conflictividad e introducirla al sistema constitucional y que el sistema constitucional desarrolle herramientas para abordar esta conflictividad. Y la conflictividad son las discriminaciones que existen en el interior del orden social, expresada en un orden jurídico normativo, en este caso constitucional, y todo su desarrollo de la normativa bajo la Constitución. Entonces, en ese sentido, ya el desarrollo nos dice que, desarrollo normativo, digo, conceptual, teórico, no basta con un buen sistema de derechos. Finalmente, la estructuración del Estado es fundamental en esa perspectiva y todo el desarrollo de la Constitución. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en sistemas de descentralización, ahí también los temas de género son fundamentales. Entonces, por eso creo que hay que hacer una mirada bastante estructural. Desde ese punto de vista, era muy interesante una propuesta que no prosperó, que era la existencia de una comisión que expresamente velara por la transversalización de los temas de género, más allá de la transversalización establecida como principio. Pero bueno, no todo se podía ganar.
Profesora, a propósito de lo mismo, porque si no, para no quedarnos en lo declarativo y no quedarnos en el catálogo, ¿no es cierto?, pensando que en una constitución no vamos a poder incorporar todo este sistema que es el que podría garantizarnos esta igualdad sustancial. ¿Hay algún mecanismo que tenga contemplado esta convención para efectivamente hacer una revisión final que nos dé garantía de que esa mirada y esa perspectiva de género efectivamente esté presente en todos estos otros aspectos?
A ver, por una parte está planteado como un principio estructurante, por lo tanto debe estar presente y a nivel de las integraciones y del debate, si bien el hecho que estén en equivalencia, digamos, representados hombres y mujeres, no significa necesariamente asegurar y garantizar ciertas cosas, pero más allá de eso, la idea de la transversalización y la expresión en la preocupación en general de los convencionales sí es una realidad de garantía en el debate. Yo creo que hubiéramos avanzado mejor con la comisión, pero bueno, eso no se dio. Pero fuera de eso, los textos constitucionales, y particularmente en la mirada del constitucionalismo del Estado social o constitucionalismo social, son instrumentos programáticos, y eso hay que tenerlo claro. O sea, lo han dicho por lo demás muchos constitucionalistas y convencionales, no porque el día que se apruebe después del plebiscito de salida la nueva constitución esto va a estar instalado. Primero, bueno, hay que todo el debate interno y el sistema de garantías que quede en el propio texto, pero una vez que el texto esté establecido, viene ahora. No solo, ahí hay dos elementos centrales. Por una parte, una reforma profunda del sistema legislativo que va a implicar crear una institucionalidad que no existe. Por ejemplo, puedo hablar de la Constitución del 25, que hablaba de crear un sistema de salud que no existía en Chile. Entonces, pero 20 años después se crea el Sistema Nacional de Salud. No se creó el año 25. Bueno, aquí igual van a haber un conjunto de principios y de mecanismos que van a tener que desarrollarse desde las leyes orgánicas, desde los sistemas normativos y desde reformar una institucionalidad. Pero junto con eso, tiene que haber toda una, no solo normativa, una institucionalidad y una política pública. Incluso en ese sentido se debate y ya está bastante avanzado en el desarrollo doctrinario la idea de la política pública como un derecho humano más. Y desde ese punto de vista, el género tiene una mirada fundamental y el derecho internacional de los derechos humanos ha creado una herramienta que está en Beijing, básicamente en lo que fue la declaración de la reunión de Beijing a fines del siglo pasado, que es el mainstreaming, que justamente se trata de instalar como corriente principal de las políticas públicas los temas de género, y eso significa que quedan instalados desde el minuto del diseño de la política, pasando por el presupuesto, hasta los procesos de evaluación y indicadores de impacto. Entonces, si esos elementos efectivamente son recogidos, claro, obviamente la Constitución no puede entrar en la minucia, no, pero sí establece los principios de modo que después la institucionalidad necesariamente avance hacia una normativa legal, hacia el diseño de políticas públicas, de recursos, del diseño de una institucionalidad que incluso va significa crear instituciones materiales, digamos. Todo ese proceso, sí, y ahí el rol de la ciudadanía es fundamental, porque sin ese rol no hay avance. Por eso puse el ejemplo del Sistema Nacional de Salud, que se crea tiempo después de la Constitución, de la Constitución del 25, pero tuvo que ver por una movilización ciudadana que demandó la exigencia de un sistema que diera respuesta a los problemas de salud de la población a comienzos del siglo pasado.